Tuvo que venir el enfermo más famoso para cantarles las 40 a los diputados y diputadas del Congreso. Contó 4 en la sala y les pidió un poquito, solamente un poquito de empatía.
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Espero. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones.
Decía yo que había 4 diputados en la sala, bueno, uno más. 5, como escuchábamos de boca de Juan Carlos Unzué, el que fuera portero del Barça. Aquella intervención en el Congreso en febrero del año pasado fue un aldabonazo para que los representantes del pueblo se pusieran las pilas y atendieran la llamada urgente que estaban haciendo los enfermos de ELA. Una enfermedad cruel, una enfermedad letal, sin cura y sin origen conocido. Más de 4.000 personas sufren ahora mismo esclerosis lateral amiotrófica en nuestro país. Y entre ellos, Carlos. Le diagnosticaron ELA justo después del confinamiento. Hace ahora un año se aprobó una ley que hacía justicia a su lucha.
Esta ley significa mucho más que una ayuda. Significa que ya no estamos solos, que alguien por fin nos escuchó, que nuestro dolor y nuestras batallas diarias y de nuestras familias merecieron la pena.
Una ley que en teoría debía aliviar la situación de las familias y que, nos decía entonces Carlos, era fruto de la lucha incansable de los enfermos de ELA.
Agradezco al gobierno y a los que impulsaron esta ley, pero sobre todo a cada compañero que no se rindió y a quienes ya no están, pero fueron parte de este camino. Hoy no solo ganamos una ley, ganamos esperanza, dignidad y futuro.
Pues hace un año hacíamos el cálculo, más de 60.000 euros al año costaba que un enfermo de ELA siguiera con vida, costaba a sus familias. Hace un año se aprobó una ley, pero sin presupuesto, es decir, se aprobó una caja vacía. Hasta hoy, porque el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la financiación de la ley ELA con un real decreto que dota de 500 millones de euros a la dependencia. Aquellos enfermos que se encuentren en una fase avanzada de esta enfermedad, los que precisan de una atención intensiva y personalizada las 24 horas del día, tendrán una prestación de hasta 10.000 euros al mes en función de su situación y de sus necesidades. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ahora hace falta que ese dinero, en efecto, fluya rápido a unas familias que atienden a unos enfermos para los que su vida es una cuenta atrás. ¿Llega tarde después de un año con la ley aprobada y sin financiación?
Bueno, llega tarde. Yo creo que cada día ha sido llegar tarde, ¿no? Sobre todo cuando en este caso era una ley que se aprobó. Fue una de las, yo creo que de las poquísimas, por no decir la única ley que recuerdo que se aprobara con unanimidad en el Congreso. Yo recuerdo aquel día que estaba en el Congreso y fue una emoción ver todos los botoncitos de las votaciones de todos los diputados verdes. Esto es muy raro que pase y últimamente cada vez más. Y desde que se aprobó esta ley hace un año, quiero decir, con un Consejo de Ministros bastaba para darle dotación financiera, ¿no? Han tenido que pasar, bueno, pues 12 meses, un año. Ha habido más de 1.000 pacientes de ELA que han fallecido durante este tiempo sin la dignidad y sin las ayudas que a las que tenían derecho realmente. Y ojalá pronto empiece a ser efectivo. Y además, sobre todo, yo creo que es muy importante porque eso significa que la lucha de tantas familias, de tantos pacientes, pues ha surtido efecto, porque yo estoy convencida de que esto no hubiera sido posible si no hubieran estado empujando, si esto también ha habido muchísimas mociones en muchos ayuntamientos, es un tema que recurrentemente ha salido y yo creo que ha sido finalmente la presión la que ha llevado al gobierno a moverse y ojalá esto vaya al Congreso la semana que viene y efectivamente ese dinero empiece a llegar.
Llega, efectivamente, como dice Ana, pues mil personas tarde, ¿no? Porque además no solo es que, bueno, hayan perdido la vida mil enfermos durante el tiempo que se ha tardado en hacer esta dotación presupuestaria, sino que cabe presumir que algunos de ellos la han perdido justamente por no disponer de apoyo, ¿no? Por no disponer de apoyo y por no tener las posibilidades de vivir con una mínima dignidad y, por tanto, bueno, pues han decidido, cosa comprensible por otra parte, ¿no? Pues dejar de luchar por mantenerse, ¿no? Y por mantenerse con los suyos. Eso yo creo que será difícilmente reparable. Y hay otra cuestión que a mí es la que quizá más me llega, que es que esto, bueno, no es un caso aislado, ¿no? Ni es algo que pase por primera vez. A mí me gustaría recordar en este punto, aunque parezca que no tenga nada que ver, que son muchísimas, miles, decenas de miles, las personas que están esperando ayudas a la dependencia y que las recibirán. Bueno, no las recibirán. Recibirán una cosa que es todavía más lacerante, ¿no? Cuando fallezcan, antes de que su ayuda se haya concedido, su familia recibirá una notificación diciéndoles que se archiva el expediente por fallecimiento del solicitante. Eso pasa a diario,
¿eh? Bueno, cuando se aprobó la ley ELA, Carlos, al que escuchábamos hace un momento, nos contaba sus impresiones y lo hacía con la ayuda de una máquina. Hoy tiene más dificultades. Han pasado 365 días, ha pasado un año y tiene más dificultades para comunicarse. Por eso no vamos a hablar con Carlos, sino que nos atiende a esta hora su mujer, que se llama Mercé Revoltós. Mercé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo habéis recibido la noticia de que la ley va a tener por fin financiación?
Bueno, pues con mucha alegría, pero con cierta incógnita también, como nos pasó el año pasado.
Claro, habéis estado esperando un año este momento y decís, ahora cuánto más vamos a tener que esperar, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo está Carlos, Mercé?
Bueno, pues Carlos ya lleva una temporada muy estable, no, sus constantes vitales son muy normales. El problema es que cada vez le cuesta más comunicarse. Entonces, el mensaje que ha podido escribir antes, pues lleva mucho trabajo detrás.
¿Habéis hablado hoy de lo que ha pasado en el Consejo de Ministros, de la aprobación de esa ayuda económica?
No, no he podido hablar con él. Yo he salido a la oficina a trabajar y ahí hablar con él es muy difícil. Le he comentado que hoy teníamos buenas noticias, que me habían llamado una persona y que esperábamos tener muy buenas noticias. Hoy es lo único que le he podido decir.
¿Crees que se habrá enterado?
Sí, se ha enterado. ¿Seguro, porque no? ya nos han pasado una cosa de un reportaje de la televisión, ha podido hacer el mensaje, sí, enterado, está enteradísimo.
Mercé, vamos a contar con tu ayuda cómo es el día a día de un enfermo de ELA. Dices, yo he salido a trabajar. Si tú sales a trabajar, porque eres una de las cuidadoras de tu marido, ¿quién está ahora mismo en casa con tu marido, con Carlos?
Pues tenemos una enfermera que hace el turno de entre semana y otra enfermera que hace el turno de fin de semana. Y luego por las noches normalmente yo me quedo a dormir con él y alguna noche para que yo pueda descansar me relevan alguna de mis hijas. Así es como funcionamos. También tenemos a través de la ley de dependencia pues ayuda a domicilio, que por lo menos por la mañana nos ayudan a la hora del baño, que es laborioso con él, y luego otra persona que viene por la tarde pues para que la enfermera pueda descansar un ratito.
Es decir, dos enfermeras, además de una tercera persona que va X horas, no sé si todos los días o por lo menos algunos días
sí,
a la semana.
Exacto.
Y lógicamente tú, que estás todas las noches junto a Carlos y además la ayuda de alguno de vuestros tres hijos.
Exacto.
La atención es 24 horas permanentemente e intensiva, Mercé.
Siempre tiene que haber alguien a su lado. Y vigilante de él y que todas las máquinas estén funcionando y que él esté respirando bien.
Porque uno de los miedos es que se pueda atragantar en un momento dado.
Efectivamente. Ellos no pueden expulsar ni una sola flema, entonces les tienes que aspirar o hacerles toser. Entonces, bueno, por la noche, por suerte, las máquinas tienen unos sensores y funcionan muy bien y tú también te acabas acostumbrando y pues cierras los ojos y si oyes un ruido raro, pues te despiertas. ¿Vale? Funcionamos así.
Mercé, bueno, te iba a preguntar, dices, te despiertas, ¿se consigue dormir? ¿Se consigue descansar?
Hombre, después de 5 años sí. No descansas igual, ¿vale? Pero sí duermes, ¿vale? A las 4:30 te pones la alarma porque tienes que levantar a darle más pastillas y aspirarle y mirar que todo esté bien. Incluso, pues, si tiene frío o calor, le tienes que arropar o quitarle lo que lleva porque él no puede mover absolutamente nada.
Ya. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas seguidas?
pues entre cuando me he escapado de casa, cuando me he podido escapar de casa, que no es muchas veces, pero bueno, intentamos entre todos pues que yo tenga algunos días de descanso de vez en cuando.
Mercé, si entrásemos ahora mismo en la habitación de Carlos, en vuestro dormitorio, en vuestra habitación, cuéntanos qué veríamos, porque hablas de máquinas. ¿Cuántas máquinas tenéis?
Pues debemos tener como cuatro máquinas, que están las que siempre están a su lado, ¿vale? Una es el soporte vital, que es la de respirar. Luego está una que es la de aspirar las flemas, otra que es el tosedor. Y luego, bueno, tiene una que no usamos casi nunca, que es un oxígeno, pero que nunca lo usamos. Y luego tienes la tablet también allí puesta para que él se pueda comunicar. Más la grúa, más la silla de baño, más la silla de que está él todo el día tumbado, que es, bueno, es una silla, es una especie de sillón en su caso.
¿Todo esto lo necesita cualquier enfermo que tenga esta enfermedad de ELA una vez que va avanzando, ¿no?
Cuando avanza enfermedad. Ya pasas al momento de tener la traqueostomía, ya empiezas con la máquina de soporte vital, que tienes dos, siempre tienes una segunda de apoyo por si falla, ¿vale? Pero bueno, la máquina de toser y la máquina de las secreciones la tienen todos, ¿eh? A partir del momento que empiezan a tener dificultades de respirar o de poder sacar una flema, lo necesitan.
Toda esta maquinaria, nos hablas de cuatro máquinas, ¿lo habéis tenido que comprar vosotros con vuestro dinero?
No, todo esto viene a través de Sanidad.
Pero bueno, las enfermeras, eso sí,
es 100% nuestro. Y la pequeña parte de ayuda a domicilio, que también viene por la Comunidad de Madrid en este caso, pero bueno, también es un copago, no es todo incluido.
Es decir, que solamente ahora mismo tenéis una parte, la Comunidad de Madrid, os da esa ayuda a domicilio, una parte,
exacto,
porque es un copago, como estás diciendo. El resto, de momento, lo estáis pagando de vuestro bolsillo, lo que es las dos enfermeras que
dos
necesitáis
enfermeras
para cuidar a Carlos.
Exacto.
Luego,
pues, el comunicador, que también va aparte, que eso no la comunidad. Hay comunidades que sí lo financian, la de Madrid todavía no lo financia, está previsto, pero todavía no ha llegado. Y el comunicador es una cosa que vale bastante dinero y es muy delicado, o sea, dependen de ello también.
Te iba a decir, si ¿cómo se sostiene esto? Es decir, pues tú trabajas,
difícil.
Pero claro, es que tenéis dos enfermeras permanentemente, porque es lo que necesita cualquier enfermo de ELA, porque lógicamente tú también tienes que trabajar, ¿no? Esto,
sí.
¿Cómo lo sostenéis en vuestro caso?
Bueno,
y cuántas familias.
En nuestro caso tuvimos, entre comillas, la suerte. Carlos tenía unos seguros de vida, ¿vale? que ya los cobramos en su momento, que no, ya están más que pulidos, ¿vale? Y con eso aguantamos los dos primeros años. El año pasado pues negociamos con CaixaBank, que es con quien tenemos la hipoteca, para que me ayudasen a refinanciar, y bueno, lleguemos a un acuerdo y bueno, ponemos un poquito más de menos cargo, y luego bueno, pues intentar ayudas de mi hija mayor, que también nos está ayudando financieramente, o mi familia, intentando buscar ayudas por aquí.
En Madrid funciona el Hospital Isabel Zendal para enfermos de ELA, pero tengo entendido que es para una fase inicial de la enfermedad, ¿no, Mercé?
Bueno, más que para una fase inicial, cuando llegan ya a la fase de dependencia total con traqueostomía no pueden ir, ¿vale? Porque necesita una persona 24 horas. Pero pues hay gente que está avanzada, pero no a los niveles de Carlos, que o sea que no llevan la ventilación mecánica. Y funciona muy bien, la verdad. Pero Carlos no puede ir, necesita una persona de apoyo y ellos no tienen la capacidad de tener eso.
Y como vosotros, otras tantísimas familias en nuestro país, estáis en contacto,
exacto,
me imagino, con muchas de ellas, ¿no?
Sí. O sea, los amiguetes de Carlos y hacen muchas cosas para reunirse y hacen, de vez en cuando, hemos hecho varias veces una calzotada, ahora está preparando también otra cena en casa, alguna comida,
bueno,
en casa, sí, o algún evento. Sí, no, les conocemos unos cuantos y se lo pasan muy bien juntos.
Fíjate, se lo pasan bien juntos, es decir, ellos tienen ganas de vivir, Mercé.
Sí.
Lo que necesitan.
Es difícil vivir,
¿sí?,
así, pero sí. Yo desde que estoy fuera, yo no soy el enfermo, pero yo lo veo muy complicado vivir así, pero ellos sí tienen ganas.
lo que necesitan es esa ayuda económica. Lógicamente la necesitan de manera urgente para no asfixiar, lógicamente, a las familias. Mercé, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién te cuida a ti y a tus hijos? ¿Os da tiempo a plantearos esto o la ELA de Carlos no permite ni siquiera pensar en ello?
Bueno, pues entre nosotros nos intentamos cuidar, intentamos respetar unos ciertos descansos. Bueno, mis hijos intentan hacer una vida más o menos normal, evidentemente no es una vida normal, y luego de vez en cuando pues yo me escapo, también tengo una red de apoyo de amigas que también me cuidan y pues, bueno, pues hacemos nuestras sesiones de mindfulness y nos vamos a cenar o vamos a algún viajecito corto o cosas así, ¿vale? Entonces sí procuramos cuidarnos de vez en cuando también con la familia.
Merced, daba yo hace un momento una cifra. El año pasado, cuando se aprobó la ley ELA, hicimos todos los medios de comunicación cálculo y también desde las asociaciones de enfermos, y se llegó a la conclusión que las familias se gastaban 60.000 euros al año en el cuidado de un enfermo de esta enfermedad. ¿Tú has echado cuentas de cuánto lleváis gastados?
No, la verdad es que no. La verdad es que no he echado cuentas de lo que ya hemos gastado, ¿vale? Pero mucho dinero. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y 60.000 debe ser por la zona baja. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, pues bueno, lo ideal sería tener 5 enfermeras o 6, ¿vale? Pero eso también ya es muy difícil de gestionar y de encontrar, ¿vale? Para tener todo el mundo que haga sus 8 horas, no haga más horas y descansos y vacaciones, ¿vale? Pero bueno, nosotros con dos estaríamos y ayudados estaríamos ya casi contentísimos. Y con
ojalá,
tres mejor.
Pues ojalá, efectivamente. Esa ayuda llegue ya definitivamente, esta vez sea real. Llegue ese dinero a las familias que siguen cuidando a los enfermos de ELA. Mercé, muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchas
ánimo,
gracias a vosotros.
Dale un abrazo enorme a Carlos de nuestra parte y un abrazo para toda la familia. Cuidaros mucho, por favor.
Muchas gracias.
Gracias, Mercé. Bueno, Ana Lorenzo, ¿qué os parece el testimonio de esta familia, el testimonio de Mercé?
Yo creo que es muy necesario que se conozca esto, este testimonio, porque son muchas las familias que viven esta situación y además es una enfermedad perversa donde tú eres plenamente consciente de lo que te pasa, ¿no? El enfermo ve cómo su cuerpo deja de funcionar, ve cómo se va apagando y su cabeza permanece perfectamente lúcida, con lo cual es capaz de ver el sacrificio, de ver toda esa carga que supone, ¿no? Que yo creo que además, más allá de la enfermedad, es una segunda condena para los enfermos, ¿no? A mí me sorprende la entereza de este testimonio y la entrega, ¿no? Esa capacidad de entrega y lo que además es que es una carrera contra el tiempo, ¿no? Que ojalá a partir de ahora también empiece un poco a revertirse.
Solemos decir que España es un país donde estás más o menos a salvo de lo que pasa en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, ¿no? Que una enfermedad grave te arruina económicamente. Vemos por este caso que no estamos tan a salvo, ¿no? Y que una familia pues tiene que no solo cobrar sus seguros, rehipotecar su casa, es decir, que realmente esto tiene un impacto tremendo y bueno, hemos tardado mucho en cubrirlo. Yo, por sacar algo esperanzador de todo esto y confiando en que esta vez sí, ¿no? Y en que no se defraude una vez más la expectativa, por sacar algo bueno que resulte alentador. A mí lo que me parece muy hermoso lo que nos ha contado Mercé es cómo en torno a la enfermedad de Carlos, pues tanto su familia como sus amigos se han unido, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo de solidaridad, que es lamentable que hayan tenido que hacer, es decir, que no se les haya podido eximir en la parte económica, en la parte del empobrecimiento que les ha traído, pues también ha creado un vínculo entre ellos que realmente es admirable, ¿no?
Y fíjate lo que contaba Mercé, ¿no? Que tienen ganas de vivir, que quedan entre ellos y en qué condiciones. Lógicamente tendrán que ir con sus sillas de ruedas, sus aparatos adaptados para poder comunicarse, pero ellos quedan, hacen sus reuniones, están en contacto. La verdad que es digno de elogio. Fijaros, las asociaciones que trabajan con estos enfermos calculan que en este año en que la ley estaba en vigor, pero no tenía financiación, han muerto 1.000 enfermos. Esos enfermos de ELA siguen siendo escépticos sobre si esta vez la cosa va a cambiar de verdad. Vamos a escuchar a Aníbal Martín.
A priori, pinta suficiente, pero tenemos que ver el texto, pero no solamente ver el texto hoy, sino empezar a ver cómo va funcionando para ver a cuántas personas es necesario que lleguen esos cuidados 24 horas por riesgo de muerte evitable.
Bueno, escéptico también es otro de los enfermos de ELA, más famosos, muy activo además en redes sociales, que es Jordi Sabaté. Dice que hasta que no vea esas ayudas no lo va a creer.
Estamos esperanzados por ver que realmente la ley ELA llegue a los domicilios, las camas y las sillas de las personas enfermas de ELA en toda España. Pero yo, hasta que no lo vea, no me creo nada. Son muchos años ya de promesas incumplidas.
Pues el Gobierno reúne a las autonomías este jueves para explicarles cómo se van a distribuir las ayudas para los enfermos más dependientes en un estado avanzado ya de la enfermedad. Veremos si lo que hoy se ha aprobado en un papel se transforma en algo real y podemos hablar con Mercé pues, un poquito más adelante para que nos cuente que sí, que ahora reciben puntualmente la ayuda y que siguen al lado de Carlos en esta lucha por la vida en mitad de la enfermedad, desde luego más devastadora y cruel.